Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. A menos de 6 de los 14 activistas cubanos invitados por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la CADAL, a tomar en Argentina un curso sobre liderazgo, fueron privados de poder viajar. La policía en Pinar del Río incautó los pasaportes a Marta Pérez Arias y a Ángel Reyes Ricardo. Marlene Francisca Cedeño fue detenida en La Habana y obligada a regresar a su ciudad de residencia, que es Holguín. El abileño Yasmani Díaz Romay también fue deportado a La Habana. Naiví Noriega, de Ciego de Ávila, no pudo viajar debido a un trámite burocrático. Roberto Valdivia, también de Ciego de Ávila, estaba en el aeropuerto de José Martí el pasado sábado, cuando fue interceptado por agentes del régimen. Valdivia hizo la denuncia ayer en la tarde a Radio Martí.
En mi caso personal, el sábado estaba previsto que yo saliera junto con otras personas más a las 4:17 de la tarde para Argentina, invitado por CADAL. Cuando me aproximaba al aeropuerto internacional José Martí, a Terminal 3, el carro en que viajaba fue interceptado por dos autos patrulleros de la policía cubana, con oficiales de la seguridad que venían también dentro del carro. Me bajaron del carro, me ocuparon el equipaje que yo llevaba y la documentación. Fui trasladado para la unidad de la policía en el municipio de Boyero, que se conoce comúnmente como el Vivar. En ningún momento ellos hicieron mención a viaje ni a Argentina, no se tocó ningún tema de eso. Simplemente me fueron dejando horas y horas buscando que se fuera el vuelo del avión. Me levantaron esta advertencia donde se me acusa de que mi presencia en La Habana comprometía la tranquilidad ciudadana y las celebraciones del 1 de mayo. Ya en horas de la noche se me sacó de ahí en un jeep y se me llevó para la autopista nacional cerca de un punto de control. Pararon una rastra y me introdujeron en la rastra bajo la amenaza de que si regresaba iba a ser arrestado nuevamente y encarcelado. Ya por supuesto, a esa hora, si aún suena, que el vuelo había salido.
La legisladora Ileana Ross Letinen, primer cubano-americana electo al Congreso de Estados Unidos, se retirará el próximo año porque cree que ya es hora después de 38 años en cargos públicos. En declaraciones al diario El Nuevo Herald, Ross Letinen dijo que está segura de que ganaría las próximas elecciones, pero que la posibilidad no la atrae más. Aclaró que no sale del Congreso debido a sus diferencias con el presidente Donald Trump. Ileana Ross Letinen fue maestra de escuela pública y llegó a dirigir el Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes, donde dedicó muchos de sus esfuerzos a promover la libertad en Cuba. El ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, dijo que el Papa Francisco desconoce algunas realidades del país. Francisco vivió ayer los líderes del gobierno y de la sociedad de Venezuela y que eviten más violencia en el país, aludiendo al creciente número de muertos, heridos y de presos.
Yo escuché unas declaraciones del Papa, primero que habla de la oposición dividida, no es verdad. Habla de como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo zapatero. Y después creo que además el Papa, es importante que sepa que después del autogolpe, porque en Venezuela hubo un autogolpe, han sido asesinados más de 30 venezolanos, cientos de heridos. 1.400 detenciones arbitrarias. La propia fiscal general de la República reconoce la ruptura del orden constitucional y además la no existencia del debido proceso en la mayor parte de los casos. Ustedes lo saben como periodistas, infinidad de casos que la fiscalía pide la libertad porque no hay ningún elemento para mantener una orden de privación de libertad y el tribunal hace caso omiso.
Los negociadores del Congreso de Estados Unidos alcanzaron este domingo un acuerdo de gastos que permitirá al gobierno seguir operando en casi toda su capacidad hasta septiembre. Los asesores de los legisladores involucrados en las conversaciones revelaron el acuerdo anoche después de semanas de negociaciones y el proyecto de ley fue divulgado durante la madrugada del día de hoy. La medida asigna fondos al presupuesto para el resto del año fiscal del 2017, que termina el 30 de septiembre y evita un cierre de las operaciones del gobierno. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas viajará en los próximos días a Colombia para valorar sobre el terreno el desarrollo del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras, a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM Canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes con voz de Con Voz Propia. Discúlpenme. Tengan un buen inicio de semana, que parece que ya yo no lo estoy teniendo porque estoy media como que confusa y perdida. Tú sabes que yo no iba a decir buen inicio de semana, ¿no?
Ajá.
Yo iba a decir como que era viernes por ahí.
¡Ave María!
Y todo por culpa de cuando fui a hacer la promoción, que comenzaron. Ajá. Que si el martes, que si el miércoles, que si no sé qué.
Te confundieron.
Y me dieron la... Vaya.
Ah, le vamos a echarle la culpa tempranito.
Le voy a echar la culpa a toda esta gente.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ella esperando y diciendo que pensaba decir lunes. Y yo por acá esperando ya el viernes.
Estamos adelantaditas.
Adelantadísimas.
Sí, yo creo que siempre sí. Fuimos unas niñas adelantaditas.
Bueno, no siempre. No siempre. Vamos a aguantarnos los egos.
Bueno, hoy estamos de lo más coordinaditas. Tuviste que todas estamos con rojo. Mikey, ¿tuviste? Estamos empezando así la
rojo
semana.
Rojo y negro, mi vida.
Colorá.
Rojo y negro, hoy es lunes.
No, por favor.
Y hoy es Día de los Trabajadores.
No, yo dije, ay, no, conmigo no. Rojo y negro, porque hoy es lunes y es el Día del Guá. A mí, qué trabajadores, ni qué plaza, ni no. Pa' carnero, ya. No me busque la lengua.
La ovejita Chávez, ¿tú no has visto esas muñecas? Son divinos.
No me busque la lengua.
Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos el programa hablando. Hoy vamos a esta media hora vamos a estar hablando de dos mujeres importantes. Una fue la primera periodista en España. Hablemos de ella y después hablamos de la otra.
Ajá. Ella se puso un seudónimo y el seudónimo fue Colombine.
Ajá.
Y es la primera mujer periodista de España, pero estamos hablando de Carmen de Burgos, de la famosa Carmen de Burgos, que nació para allá por los 1800, no voy a decir 1800 cuánto, y ella a golpe de autodidactismo decidió convertirse en la primera mujer periodista de España. Ella nació en un pueblo de Almería y en el seno de una familia pues muy próspera y pasó también una infancia, dice que infeliz, pero que se casó a los 16 años para salir de la casa porque la opresión era mucha, ¿no? La familia no le dio el consentimiento para casarse con este hombre porque era un periodista que casi le doblaba la edad, le llevaba muchos años y la familia no estuvo de acuerdo. Bueno, todo fue un fracaso. Ella se fue de la casa, se casa con este hombre después de 15 años, donde tuvo que aguantar muchísimas infidelidades para más remate, pues decide separarse de su marido y tuvo también la desdicha de ver morir a muchísimos de sus hijos. Solo se quedó con uno.
¡Ay, qué horrible!
Ajá, no tuvo una vida que para qué. Bueno, ella estudió secretamente este magisterio sin que el marido, ni la familia, ni nadie supiera que estaba estudiando. Tuvo que esconderse y a renglón seguido, pues se instaló en Madrid como profesora en la Escuela Normal de Maestras. Como no la admitían en ninguna tertulia de artistas por ser mujer, porque en aquel tiempo solo podían ser artistas los hombres, escritores, pues ella decide fundar la suya propia. Inició los miércoles de Colombine, que fue una tentativa de borrar de casticismo el mundo cultural español. En la tertulia un día aparece un estudiante de 18 años que se llamaba Ramón Gómez de la Serna.
Ramón Gómez de la Serna.
Ah, se enamoran. Y ella le llevaba 20 años cuando iniciaron una apasionada relación que fue la comidilla de todo el mundo. En aquel tiempo, llevarle 20 años a un hombre y decidir llevar una relación con él, pues bueno.
Ven acá, y tú ahí cuando tú estabas en la investigación, no se sabía cuánto le llevaba el primer marido a ella.
Le doblaba la edad.
¿Te das cuenta?
Y no pasó nada. Así mismo, bueno, pero esta mujer volvió a fracasar en el intento de enamorarse. Gómez de la Serna la abandonó, ¿fugándose con quién? Con la hija de ella.
¡Ay, Dios mío!
Se fue con la hija de Carmen de Burgos y bueno, la vida fue muy azarosa para esta mujer, pero no su impronta, ¿verdad? Comenzó a escribir en El Globo, en El Heraldo de Madrid, en ABC, siendo la primera mujer que ponía el pie en las redacciones de ABC en España.
Es un diario muy prestigioso.
Y su combativa columna en El Universal, que llevaba por título, y escuchen este título está fascinante si quieren formar un club, se llamaba El Club de los Matrimonios Mal Avenidos. Así se llamaba la sección que ella tenía, y le valió el mote de la divorciadora.
¡Ay, Dios mío!
Todo el mundo empezó a decir que los divorcios en España pues comenzaron a tener culpa por Carmen de Burgos. En 1909 se muda, sí, porque la columna era bastante incendiaria, se llamaba así, el Club de los Matrimonios Mal Avenidos. Imagínate en aquella época empezar a hablar mal de los casamientos de los hombres, pues ya era mucho. En 1909 ella se muda a Melilla para cubrir el conflicto del Rif, volvió desimpresionada por las desgarraduras y la crudeza de la guerra, fue la primera reportera bélica española, la primera que cubrió una guerra, y pues el periodista Augusto Figueroa quien le propuso firmar como Colombín, que era un personaje de la comedia del arte, y ella pues decide entonces utilizar este seudónimo y comienza entonces a publicar novelas cortas también. Dicen que una de las novelas que más es ella, es una que se llama Ellas y Ellos o Ellos y Ellas. Así que ya tú sabes. Era un alegato contra el Código Penal de 1870 que estaba vigente, que exigía del castigo al hombre que matara a la mujer si la sorprendía en adulterio. Dime. Ella hizo como un recuento de esto y lo llevó a una novela y escribió también Puñal de Claveles, que estaba ambientada en el campo y estaba basado en hechos reales. Fue el crimen del cortijo del fraile. Fue la historia de amor entre dos primos que también inspiró Bodas de Sangre de García Lorca. Así que fíjate qué visión la de esta mujer. Ella siempre tuvo un lema, decía que su periodismo era de combate, ágil, nervioso y bohemia. Fue defensora de los derechos de las mujeres. Sus obras quedaron orilladas a comienzos del franquismo, por supuesto, y 40 años después ya nada recordaba quién era. Le pusieron la dama roja, la divorciadora, la dama roja, y le decían muchísimas cosas.
Sí, todos los estigmas que querían.
Le decían muchas cosas. Bueno, dicen que murió entonando un Viva la República, y bueno, dicen que leer las novelas cortas de ella es la mejor forma de llegar a conocer quién fue. Hay una autobiografía también de ella, y lo que más me gusta de esta mujer, que fue adelantada a su tiempo y que siempre dijo: yo sé cómo caminar paso a paso, firme, sin escuchar a los perros que ladran a mi paso, ni siquiera a los que menean halagadores la cola. Anoten eso, no es un mal consejo. Esta es Carmen de Burgos o Colombín, como se firmaba ella.
Bueno, la otra mujer de la que queremos hablar hoy es una mujer cubana que ha contribuido mucho a este país. Ella es republicana, pero yo estoy segura que no importa de qué partido sea la gente, republicanos o demócratas aquí en Estados Unidos, todos estarían de acuerdo en las contribuciones que ha hecho esta mujer, y estoy hablando de la legisladora de la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, que anunció que va a retirarse del Congreso. Ella anunció que al término de su mandato en este periodo legislativo que concluye el año que viene, en el 2018, se va a retirar del Congreso y no va a aspirar a una nueva reelección. Ella lleva 38 años en el Congreso. Ella se convirtió en el primer representante o la primera representante de origen cubano en la Cámara Baja. La republicana, esta republicana se va a retirar de la vida parlamentaria. Ella lo anunció en una entrevista que le dio al diario Miami Herald. Y ella dijo, es hora de tomar un nuevo paso. Ella quiere una nueva etapa en su vida. En la entrevista dijo que fue un gran honor servir a sus constituyentes y a los electores. Y ella dice que pues que no es que hubo ningún momento concreto ni una epifanía así que la haya obligado a tomar esa decisión de retirarse. Ella simplemente dice que ella comprendió de que ella puede seguir siendo elegida, y es verdad, ella siempre no ha tenido ningún problema en la reelección, pero ella dice que es que no se trata de simplemente seguir siendo elegida. Así que ella parece que pues quiere nuevos proyectos. Ella aclaró también que su resolución no tiene nada que ver con sus diferencias con el actual presidente Trump, ni con el liderazgo republicano en el Congreso estadounidense. Esta legisladora estuvo 7 años en la legislatura estatal, ¿no?, de la Florida, y fue elegida por primera vez al Congreso federal en 1989. El anuncio de Ileana Ros-Lehtinen abre una puerta para que ahora los demócratas quizás se puedan hacer con ese escaño en el Congreso Federal. Bueno, eso ya se verá. Ros-Lehtinen es la representante por la Florida con más años en el Congreso. Ella tiene 4 nietos y ella ha trabajado fuertemente en muchas causas de interés para ella. Uno de ellos, defender los derechos de la comunidad LGBT. El año pasado, ella hizo campaña y pidió poner fin a los prejuicios y discriminaciones que sufre ese colectivo en una conferencia a la que asistió con su esposo, pero también con su hijo Rodrigo, que es transgénero. Figura importante en temas de asuntos exteriores en el Congreso. Ella llegó a ser la primera mujer en ejercer la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja. También fue una figura importante por su férrea posición contra el gobierno cubano, que le valió que Fidel Castro la llamara la loba feroz. Ella nació en La Habana. Ella estudió educación. Ella tiene un doctorado en educación. Tras años ejerciendo la docencia, Ros-Lehtinen dio su primer paso importante en la arena política cuando en 1982 resultó elegida para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, la primera mujer hispana en lograr esa victoria. 4 años después repetiría el mismo título al vencer en la carrera electoral que la llevó al Senado estatal. En el Congreso estadounidense, en donde empezó en el 1989, es también la primera mujer hispana y el primer o primera cubano estadounidense en resultar elegido o elegida en el caso de ella a la Cámara Baja en una campaña que tuvo como jefe al ex candidato presidencial Jeb Bush. Una mujer con una trayectoria de servicio público distinguida, muy, muy buena política, muy buena protegiendo a su comunidad, ¿no?, a su distrito.
Y yo creo que el pueblo cubano tiene que agradecerle todo el trabajo que ha hecho en pos de su país, porque, óyeme, recuerdo todas las cosas que hizo, por ejemplo, en el 80, después cuando se dio lo de los balseros en el 95, sí. Todo el trabajo que ha hecho, bueno, por haber trabajado tanto por los cubanos que venían a este país y en favor de la libertad de Cuba, ha sido uno de los personajes más odiados por el gobierno de los Castro.
Uh-huh. Así mismo.
Así
hasta
es.
Dibujos animados satíricos hicieron de ellos.
Sí, sí. Mm. Sí. Bueno. Bueno, cambiando totalmente de tema, el instinto maternal. Hay muchos conceptos sobre el instinto maternal. Nacemos con él, lo desarrollamos, lo tiene todo el mundo, es instinto de supervivencia. ¿Qué exactamente bueno, es esto del instinto maternal?
Los cabezones le dicen instinto cavernícola.
Instinto cavernícola.
Porque nos viene de atrás, sí, como diría.
Sí, sí.
Hay mujeres que dicen que no lo tienen, que no sienten no. El instinto maternal.
Ellos dicen que no hay que defender el instinto maternal como algo que toda mujer debe tener. Uh-huh. Hay que defender el instinto de supervivencia para la familia, para los suyos. Y yo digo que ese instinto hasta en los animales se ve.
Sí.
Cuando tú ves una gata con muchos gaticos o una pata con paticos, acércatele. Uh-huh. Dicen que es una respuesta ancestral ante las dificultades que y la búsqueda de soluciones a situaciones que agredan a los suyos. Es un don biológico que se intuye y que necesita hacer las cosas y no fuerza las cosas para adaptarse a una receta, sino viene ya con la hembra. Adultos que han evaluado alternativas al respecto se sorprenden con el primer llanto en la cuna sin saber si alzar al bebé o dejarlo que no llore. Son dos formas que a muchas mujeres nos ha tocado. Cuando te ponen el bebé en los manos, dices, ay, ahora, Dios mío, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues dos formas enfrentadas a la hora de calmar el llanto infantil o de recibir por primera vez a un hijo. Del otro lado se sitúa el padre, también que a veces lo apartamos nosotras las madres sin darnos cuenta y después queremos que tengan protagonismo. Dice el padre que muchos han leído tanto que pueden describir a un libro de consejos para asumir el rol que le ha tocado. Y en el medio una amplia gama de tibios acercamientos a la crianza con técnicas prestadas que no responde a los deseos propios o al objetivo que se desea. Peor aún, que cambian todo el tiempo tratando de detectar lo que finalmente le dé resultado. Tener hijos, como yo le he dicho aquí, uno no va a un politécnico, ni a una secundaria, ni a la universidad. Es una cosa de tanteo-error. Si existiera un detector de sensaciones para padres, los científicos dicen que podrían afirmar que la inmensa mayoría sueña con cosas precisas, precisas para la crianza de sus hijos. Sin embargo, hay numerosas causas porque hay esquemas que nunca se concretan. En síntesis, los padres en secreto desean ser más rígidos que lo que son con sus hijos, pero no se animan o no pueden. Todos hemos tenido eso. Eso es lo primero. Tú dices, lo voy a castigar, se portó. Y tú dices, después pobrecito. Eso también vienen los patrones, amiga. No se crea que usted es la única. Parece un enredo pensar que quien debe imponer las reglas del juego, quien quieren hacerlo y después no lo hagan. ¿Cuáles son las causas? Pues son innumerables, dicen los investigadores, y ellos plantean que están tratando de desmenuzar situaciones que para cada uno se ponga el saco y cada uno que se lo acomode y puedan reflexionar sobre actitudes propias o de pareja que se podrían modificar para llegar al objetivo. También eso es otra cosa importante. Hay actitudes que no se deben tomar personales, hay que tomarla de a dúo. Y a veces en la familia la madre le da grande responsabilidad al padre para que el padre se logre o el padre se descompromete y dice que lo haga ella.
Esa frase tan común, deja que llegue tu papá.
Así.
Yo la he escuchado, deja que llegue tu papá, él te va a meter en cintura.
Dice que para comenzar habría que asegurarse de tener clara una imagen. No existe la fábrica de hacer padre, ni nadie sale listo de una escuela para hacerlo. La mayoría se construye a la par que el bebé y se transforma poco a poco hasta llegar adulto. Hasta los papás múltiples enfocan la crianza de manera diversa cada uno de los descendientes, aun cuando haya pocas diferencias de edad o personalidades. Los padres van avanzando, como decía yo, con prueba y error, modificando la ruta de cómo va a ser padre y cómo va a llevar las cosas. Si no existe esa cátedra donde recibir uno clases para padres, entonces, ¿cómo enfrentar el hecho de serlo? Como lo ha venido haciendo la humanidad desde su comienzo, con el uso del instinto, no hay de otras, pero no concebido como la definición del clásico con instinto materno que muchas veces se viene arrastrando, sino asociado a cuestiones de supervivencia de la especie. El hombre ha aprendido desde el comienzo de la historia a cuidar a la prole, alimentarla, protegerla y enseñarle a crecer como instinto de conservación de la raza. La primera herramienta que el hombre debe poner en juego a la hora de criar a sus hijos sería exacerbar ese instinto. Los humanos hemos adormecido esa capacidad en virtud de dos condiciones, la socialización y los métodos de crianza, que cada vez están cambiando más. Eso no lo digo yo, lo dicen los cabezones. Así que dicen que se nos está adormeciendo el instinto. Si es que desde los cavernícolas hemos venido educando hijos hasta llegar a nuestros días con un mediano nivel de éxito, ¿qué nos ha pasado en estas últimas etapas de la historia en que debemos recurrir insistentemente a buscar ayuda, a buscar libros, a buscar psicólogos y a buscar formas que nos indiquen cómo hacerlo? Pues los cabezones dicen que han estudiado este tema y plantean que no iniciarán ni incitarán a dejar de lado la consulta profesional. Hay veces que hay que ir a una consulta profesional de un psicólogo porque el muchacho puede tener problemas. Y tampoco ir contra la lectura de libros acordes. Pero sí, sería de mucho valor empezar a escuchar más a ese padre interior que aflora de manera natural. Durante años las mujeres se enfrentaron a sus bebés y debieron protegerlos de los peligros, enseñarlos a lidiar con ellos y a prepararlos para un futuro en ausencia de los progenitores. Aquellas primeras madres tenían que hacer madre-padre para poder salir adelante, porque había muchos padres que se alejaban o en guerra o en el trabajo, que actualmente también sigue pasando. La vida sigue siendo eso, con más o menos tecnología, con amenazas o con estudios psicológicos. Ante esto, los científicos dicen que la primera recomendación que debía escuchar un papá al iniciar su profesión de padre es a su ser interior. En algún lugar, el ser humano tiene una sapiencia milenaria vinculada al instinto de supervivencia y de perpetuación que le indica los rasgos mayores a recorrer. Así que, amiga, busquemos entonces el tan mentado sentido común, esa forma de expresarlo de un modo u otro, que socialmente es aceptable, pero que no es, para ello no es nada más que instinto. Así que usted conoce a su hijo y usted sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Mi nombre es Ada Balda y soy redactora en el Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, la misión de Radio y Televisión Martí, en mi opinión, es importantísima. Nosotros somos los responsables de llevar información veraz y objetiva al pueblo cubano. Y pienso que esa es nuestra más importante misión, información es poder. Estoy llevando información al pueblo cubano que está tan desorientado en cuanto a lo que pasa dentro de la isla y en el mundo. Y eso me apasiona. Mi nombre es Ada Balda y somos Martí.
están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y para arrancar ya la semana, vamos a seguir con los proverbios. Este es un proverbio chino que dice: el bien que hicimos la víspera es el que nos trae la felicidad por la mañana. El bien que hicimos la víspera es el que nos trae la felicidad por la mañana.
Bueno, tú sabes que nos escribió nuestro amigo Eduardo, que él nos escribe por Facebook, y nos mandó unas postales electrónicas muy bonitas, pero hay una que tiene unos pensamientos lindos y quería compartirlos con ustedes también, ¿no? Bueno, dice, tengo un regalo para ti, ¿ok? Una tijera para cortar lo que te impida crecer, un borrador para borrar lo que te haga daño, un pájaro para que te enseñe a volar y a cantar con libertad, una tinaja para añejar el cariño y la madurez del amor, un frasco transparente para conservar sonrisas y unas agujas para tejer sueños e ilusiones.
¡Ay, qué lindo!
Bonito. Muy bonito, Eduardo.
Muchísimas así que, gracias.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, que sea una semana tranquila, productiva y feliz. Bueno,
con todas esas cosas que nos dijo, con la tijera, con la tinaja. Así que a buscar tijera, tinaja, ¿qué más?
Tijeras, tinajas, borradores, pájaros, frascos transparentes y agujas.
A reunir todo eso.
Exacto. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. La etapa en el día de hoy va a ser muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Y cuánto siento decirte esto, Aries. Es aconsejable que seas prudente ante cualquier decisión que hagas en el día de hoy. La estabilidad tiene que ser tu lema. Sabes que de alguna manera la recompensa va a llegar. También va a ser un día de gran apertura, de búsqueda de nuevos paisajes, con tantas cosas por descubrir. La jornada se te va a hacer muy corta y va a tener un final inesperado, así que no te asustes. Los números de suerte de Aries, el 2, el 8 y el número 9. Tauro. Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de salir con tus amigos, los de siempre. Vas a recordar con alegría viejos tiempos. Vas a dirigir algún asunto que te va a dar mucha satisfacción en tu vida. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito. Ten en cuenta que el equilibrio es todo lo que necesitas para que estés luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año. Números de suerte, el 22, el 11 y el número 5. Géminis. Tony Simón, que ya está ahí. Buen momento para que tomes decisiones acertadas y que las lleves a cabo. No actúes precipitadamente. Deja que las cosas tomen su rumbo, que vayan por su camino. El deslumbramiento no siempre es amor. No es malo que lo vivas intensamente, pero no pongas en un pedestal a quien no te corresponde. Debes ver bien dónde vas a invertir tus dineros, tus monedas. Los números de suerte, el 17, el 21 y el 45 para Géminis. Cáncer. Pueden acercarte a ti personas importantes en el día de hoy que te prestarán el apoyo que tú necesitas en lo profesional y también quizás en lo emocional. Es un día apropiado para formalizar uniones de diverso tipo. Es una época de estabilidad económica también, pero no descuide lo que haces diariamente, ya que se pueden presentar cambios que tú no vas a poder solucionar. Cáncer. Tus números de suerte van a ser el 7, el 18 y el número 29.
Leo, te relacionarás con personas de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferencias y de diferentes economías. Aprovecha esa diversidad. Es posible que ese reencuentro que tienes planeado traiga por fin esa reconciliación tan dilatada y tan esperada. Debes descansar después de los esfuerzos realizados. La adversidad te ha dado una tregua. No te confíes y planifica las acciones a tomar. Números de suerte el 3, el 14 y el 7. Virgo. Hoy te sentirás cansado y con falta de energía. Tendencia a caídas, golpes y leves quemaduras. Ten cuidado en la calle, Virgo. Los que te rodean apenas si lo creen, pero es obvio que estás enamorado. No te lo guardes para ti y declárate. Personas en puestos altos están dispuestos a ayudarte. Mantén un estricto control sobre los gastos si no quieres sorpresas que están al llegar. Números de suerte, el 8, el 10 y el 4. Libra. Los intelectuales del signo hoy tendrán la oportunidad de lucir sus cualidades a través de escritos, libros y conferencias. Recurre a tu fuerza interior para superar ese día, que es un día turbio con tu pareja, pero permanece alerta ante una oportunidad de reconciliación. Hoy recibirás consejos en asuntos de tipo legal, en contratos o en proyectos. Deberás escuchar a quien sabe del tema. Números de suerte, el 15, el 1 y el 32. Escorpión, alguien te dirá unas palabras que te ayudarán a crear más y a creer en más en los valores que sustentan las costumbres, el hogar y la familia. Una tercera persona, que es influyente, pero influyente negativamente en tu relación de pareja, no la debes dejar llegar. No confíes tanto en ella, porque te alejará de la persona amada. Escorpión, abre los ojos. Se avecinan nuevos planes, esperanzas y metas. Debes tener confianza en los resultados, perseverar y ser paciente. Números de suerte, el 5, el 46 y el 29.
Bueno, continuamos con Sagitario. Ponle punto final a algo que te preocupa. Las estrellas te piden ser más reservado en cuanto a todo lo que digas. No reveles tus secretos a nadie por el momento. Al tomar decisiones importantes, escucha tu voz interior, que es la que te llevará por el camino correcto. Los números de suerte de Sagitario son el 1, el 33 y el 26. Capricornio, pon en claro tus sentimientos para que puedas expresarlos correctamente a la persona amada. Comunícate con la verdad ante aquellos que amas. Se te presentan oportunidades para probar tus talentos y ubicarte en la cumbre. Todo lo que te ocurra será en beneficio tuyo. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 14 y el 50. Acuario, ve poco a poco, pero a la segura, que en el futuro se vislumbran cosas muy buenas para ti. Estudia los pros y los contras. Experimenta y busca opciones sobre lo que más te conviene llevar a cabo en estos momentos, especialmente en lo relacionado a tus finanzas. Los números de suerte de Acuario son el 8, el 17 y el 40. Y por último, Piscis. Probarás que tú vales y que te mereces lo mejor. Tu verdad te hará merecedor de buenas y duraderas amistades. Una nueva actitud mental, mucho más positiva, se impone. Vencerás pequeños problemas de salud en la medida que superes miedos y depresiones existentes. Los números de suerte de Piscis son el 1, el 19 y el 20. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 530. 530. El de la mañana, 914. 914. El pick 4 de la noche fue 4498. 4498. El pick 4 de la mañana fue 2180, 2180. Así que ya están todos los números, todas las predicciones. Y bueno, la depresión es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que está pasando ese proceso, pero también a toda la familia, a toda la gente que tiene alrededor. Entonces, veamos, ¿no?, cómo es esa dinámica.
Empezando porque tienen que estar claro que la depresión es una enfermedad.
Sí.
No es un estado natural. La gente piensa a veces que, ay, es porque fulana o porque fulano está así en estos días. No, es una enfermedad y no es tampoco una condición pasajera. Y bueno, es de suma importancia que cuando observemos en la persona algunos de los síntomas que les voy a contar ahora, que les voy a explicar ahora, y más si es familiar, pues usted esté claro de cuánto debe ayudar a esta persona. Los síntomas, como siempre hemos dicho aquí, es un estado de ánimo constante, de tristeza y de llanto. Eso es ahí todo el tiempo. Tienen apatía, tienen desgano, tienen un letargo excesivo, como si estuvieran actuando en cámara lenta. Para ellos el tiempo no existe. ¿Por qué no? Porque no lo miden, porque no están conscientes. Tienen mucha dificultad para dormir, eso puede pasarle hasta a un estudiante, a un niño. Está desmotivado por la escuela o está desmotivado por el trabajo si ya es mayor y tiene mucha inapetencia o Al revés, tiene exceso de alimentación. Estos son algunos de los tópicos que hay que tener en cuenta cuando hay, cuando existe la depresión. Ahora, la importancia de la familia ante la depresión. La familia juega un papel muy importante. En primera, si lo primero que tienes que hacer es escuchar a esta persona y detectar los síntomas que tenga. Uh-huh. Si se acerca a ti, pues no decirle, como les dije anteriormente, es algo que se te va a pasar.
Ay, déjate de bobería.
Ah, y hoy tú estás como que, no, eso uh-huh. se te va a pasar, no me vengas con eso, no. Tienen que ver cuánto tiene, cuánto inciden ciertas cosas que también pueden estar en el ámbito familiar, como por ejemplo la pérdida de una persona cercana.
Claro.
Puede que ahí comience la depresión de la persona que tú tienes cerca, la pérdida de la pareja, de un hijo, de la mamá, del papá, o de alguien con el cual tenía un vínculo muy cercano. El duelo por una mascota.
Sí.
¿Sí? Sí. Hay quien le dice, por ejemplo, a un muchacho o una persona mayor que solo ha tenido una mascota por muchísimo tiempo, cuando lo ve así, le dice, ay, pero no, eso pasa, se te va a olvidar. No, el duelo por la pérdida de una mascota uh-huh. también influye. La pérdida del trabajo, si esa persona ha perdido.
Eso es una... Tú sabes que dicen que hay las pérdidas más importantes que puede sufrir una persona son la de un ser querido, la del trabajo... Y la de un matrimonio, un así divorcio mismo. Es una pérdida también.
El divorcio también. Que también viene ahí, los uh-huh. cambios de casa,
sí.
los cambios de país, quien no ha tenido que dejar su país.
Eso es un trauma.
No,
trauma.
Eso es terrible. Yo uh-huh. no me quiero ni acordar porque yo viví una etapa tan mala y no porque no quisiera estar aquí,
sí.
sino Vicky, no
el
sé.
Cambio.
El cambio fue tan grande, uh-huh. dejar a mi familia, dejar a mi mamá, dejar uh-huh. el ambiente que te rodea.
Es como si te trasplantaran.
Es como si te arrancaran de raíz y te volvieran a intentar sembrar en un tiesto nuevo. Entonces, sí. eso duele muchísimo. Los cambios de escuela en el caso de los niños.
Muy traumático, sí.
La conclusión de proyectos profesionales o académicos, es decir, cuando ya la gente se va a graduar, cuando va a presentar una tesis, uh-huh. todo eso puede dar depresión. Ahora, la familia es la fuente poderosa de sanación para todo. Yo digo que sin la familia no somos nada. Tenemos los vínculos de toda una vida, aunque sea una tía, una hermana, una prima, no sé. Alguien con quien podamos sentarnos, a que nos ayude a solucionar los problemas que tenemos en este momento de la depresión. Dicen que el amor lo cura todo. Pues en esta etapa de la depresión, la familia tiene que darle mucho amor a esta persona. Muchísimo amor. No estarlo uh-huh. regañando constantemente, ni estarle diciendo, ¿por qué tú estás así? Cambia, ¿por qué uh-huh. estás llorando? Yo no quiero que llores. No, al contrario. Usted tiene que, como que decimos, pasarle la mano y intentar entender que tiene esa persona.
Sí, y validar sus sentimientos.
También, uh-huh. Es pensar, si yo estuviera en esta situación, ¿cómo yo quisiera que esa persona me tratara a mí? ¿Cómo yo quisiera que me llevaran a mí en el medio de este conflicto? Nos podemos equivocar porque somos seres humanos, pero la familia tiene que estar ahí amorosamente. No es sobreprotegerlo. Uh-huh. que es muy distinto, sino darle amor. No somos terapeutas, no somos psicólogos, pero si usted puede hablar con el familiar y puede ayudarlo, por ejemplo, en el medio de la depresión, a llevarlo a una consulta, a, no sé, intentar sacarlo de la casa, animarlo un poco, yo sé que a veces...
Animarlo, pero no atafagarlo.
No.
A veces se
no.
pone, ¿y tú cómo te sientes? Oye, amaneciste mejor, ¿te sientes mejor? Así tampoco se hace bien.
Tampoco atosigar sí. a la gente, pero bueno, intentar que esta gente salga del periodo en que está, que realice algún ejercicio, que es muy importante, alguna actividad física, que lo mueva.
El sol. El sol le hace mucho bien.
Del bache. Coger
aire, como dicen.
Sí, del bache donde está. Es la familia. La familia está ahí para eso, uh-huh. para dar apoyo. Nos vamos a sentir un poco mal, vamos a quizás también a llorar por el problema que tenga esta persona, sí. porque también somos seres humanos,
y te afecta.
Pero hay que recomendarle, hay que estar consciente de que es una enfermedad, no es un estado de ánimo, usted tiene que ayudarlo a que esta persona acepte en primer lugar la ayuda que le va a dar un profesional de la salud y la ayuda que usted como familia le va a dar para que no siga sintiéndose mal. Porque si la persona entonces también va a tener depresión y va entonces a estar sintiéndose como una carga para la familia, pues entonces las cosas van a ir muy mal. Así que, ¿quién no ha pasado por esta etapa uh-huh. y no es pasajera? A veces dura muchísimo, a veces salimos, bueno, sale uno mismo, pero a veces necesita una consulta médica.
Y hay depresiones que son pasajeras y hay depresiones que no lo son, que son las depresiones que son crónicas, uh-huh. ¿no? Que ya no tienen que ver con una situación. No es que la persona perdió el trabajo, a un ser querido, o está pasando una situación que lo lleva a sentir esta tristeza. Hay gente que por cuestiones de la química del cerebro sufren depresión crónica toda su vida. Pero la buena noticia es que dentro de esa situación difícil, con terapia y con medicina, esa depresión crónica se puede controlar.
Sí, la deficiencia química del cerebro a través de la pastilla se va cambiando.
Exacto. Fíjate, hay una investigación que dice que una de cada cinco personas va a sufrir un estado depresivo en su vida o va a sufrir de la enfermedad como tal a lo largo de la vida. Sí. Y es uno de los índices ahí primarios para el suicidio.
Claro.
Está ahí. Uh-huh. Y a veces no nos damos cuenta de los elementos que está arrojando esta persona, de como digo yo, de las señales de humo que nos está dando, y pensamos que no tiene nada de esto. Sí. Así que, nada.
Sí, pero claro, todos vamos a pasar alguna situación que nos va a deprimir porque siempre vamos a tener alguna pérdida. La vida es así. Tú puedes contar con
y
con
es muy eso. Preocupante en los adolescentes.
Oh, claro.
Últimamente están muy preocupados por lo que está pasando con los adolescentes. Hay una serie nueva en Netflix que se llama 13 razones por qué. Uh-huh. Y es sobre el suicidio de una joven adolescente, de una joven de 17 años. Uh-huh. Búsquenla porque la serie está dando mucho de qué hablar. Déjame decirte que hay estados aquí en Estados Unidos que han prohibido que los adolescentes vean esta serie porque dicen que está dando como una señal negativa. Fíjate, yo la vi y la vi junto con mi hijo.
Pero no es un documental, es
ficción. No, es una serie. Okay. Es una serie. Ajá. Básicamente es una muchacha que se suicida y deja 13 casetes. Uh-huh. Casetes de estos de cinta para que sus amigos los escuchen. Uh-huh. Cada casete tiene un número y cada casete refleja por qué ella cometió el suicidio.
Okay.
Y hay una segunda parte por ahí. Uh-huh. Y lo alarmante es que hay escuelas que han llamado la atención a los familiares y les han dicho que no dejen que los niños vean esta serie. Uh-huh. Y hay algunas escuelas que más bien han apoyado que se vean porque es como un llamado de atención para esta etapa tan difícil de la adolescencia.
Okay.
Y para que vean las consecuencias que puede tener el bullying, porque esta muchacha constantemente tuvo bullying.
Sí, la estaban hostigando.
Hostigando constantemente y bueno, es una buena serie, está buenísima. Bueno. La productora es Selena Gómez.
Ah, sí, no me digas, la actriz. Interesante. Le queremos mandar un saludo a Rubén y a la academia. Dice, nos mandaron un correo electrónico. Dicen, buenos días, mis tres amigas. El programa está muy interesante. Ustedes siempre nos enseñan. Y este programa, al igual que la emisora, crean adicción. Pues eso es adicción buena. Pues muchas adicciones son malas. Pero si están adictos a Radio Martilla con voz propia, nosotros... Qué bueno, estamos felices. Dice, saludos de Irma, las quiere Rubén y la academia. Pues un abrazo a todos ustedes y gracias por este correo tan bonito. Bueno, ustedes saben que la vida puede cambiar en un momento. Y les quería contar de esta mujer que, bueno, su vida ha cambiado por un gesto bastante sencillo. La historia de Fan Yusu. Ella es una mujer que limpia casa. Eso es lo que ella hace. Y ella decide poner en una página web su vida, ¿no? En un ensayo sobre su vida, una pequeña biografía. Bueno, esto ha fascinado a miles y miles y miles de personas en su país, en China, que han descargado y leído el texto y la han convertido en la escritora más popular del país y la más buscada por las casas editoriales chinas.
Oye, cuando se dice la más buscada y más popular en China, mira qué chino.
Bueno, numerosos medios de comunicación locales, ¿no?, de China publican la historia de Fan. Esta mujer tiene 44 años y ella decidió relatar sus experiencias de vida en un ensayo autobiográfico que se llama Soy Fan Yusu, que publicó en una red social hace una semana. En 24 horas, la se compartió más de 100,000 veces, recibió más de 20,000 comentarios. Fan se convirtió en el escritor más buscado de la China y a su casa que vive en una zona marginal súper pobre en Pekín. Han ido decenas de curiosos y periodistas hasta el punto de que la mujer se ha tenido que ir de su casa y esconderse porque no puede bregar con toda esta tensión. En el ensayo de 7,000 palabras, ella relata sus experiencias en las últimas 3 décadas y cuenta cómo ha sido la vida de una mujer rural en el enorme cambio social y económico que vive China. Ella nació en una aldea en la provincia central de Hubei, tuvo que dejar la escuela a los 12 años y a los 20 años se fue de ahí para trabajar como limpiadora de casas en Beijing, donde vive en una casita alquilada de 8 metros cuadrados sin agua corriente, y ahí luchó para criar a sus 2 hijas como madre divorciada. Su historia plantea problemas polémicos, como la creciente brecha entre ricos y pobres en la China, la división entre las zonas urbanas y las zonas rurales, o la toma violenta de tierras agrícolas por parte del gobierno y en aras del desarrollo. En Pekín, ella conoce a un hombre, se casa, tiene estas 2 hijas, pero el hombre tenía problemas de alcohol y le pegaba. Entonces ella se regresa a su aldea, pero cuando llega a su aldea, la familia le dice que no puede vivir ahí porque en la China una hija casada ya no es miembro de su familia, es miembro de la familia del marido. Así que ella solita tuvo que agarrar a sus 2 hijas y volverse a Beijing a luchar su vida. Y un día se le ocurre poner su historia en esta red social.
El mundo ahora, es así.
Yo espero que ella pueda hacer plata de esto y que ella pueda salir de su pobreza, porque es muy pobre, que pueda seguir echando a sus hijas adelante y que la vida le cambie de manera positiva, porque es increíble, ¿no? Un gesto tan sencillo y ahora...
El poder traído, de las redes sociales también.
Le ha traído uh-huh. la fama.
Esa es la magia del internet.
Es una historia muy interesante, pero también uh-huh. muy interesante lo que ella dice de los cambios que ha habido en su país. Así que bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.